Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a este informativo que es epicentro de la próxima Natividad del Señor y con el que seguimos preparándonos en este tiempo litúrgico del Adviento a este gran hecho en la historia de nuestra vida y la de toda la creación. Soy Paqui Pallarés y comenzamos este informativo felicitando a nuestro arzobispo don José María Gil Tamayo por su sexto aniversario de ordenación episcopal que hoy domingo 15 de diciembre celebra.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este Ecuador hacia la Navidad celebramos una de las convocatorias que nos la anticipa, la Luz de la Paz de Belén. Hoy domingo los Scouts Católicos de Granada recogen esta luz en Valladolid para toda España después de traerla los Scouts desde Viena, donde a su vez llega traída desde la Gruta de Belén. Los Scouts granadinos la recogen en Valladolid para toda Andalucía, quienes se distribuirá en la misa de este miércoles a las 6:30 en la Basílica de las Angustias. La luz podrá recogerse para los hogares, hermandades y lugares que se desee alumbre esta Navidad en la catedral el próximo día 20, el viernes, a partir de las 8 de la tarde, donde llegará tras la procesión en andas en la que es trasladada desde la iglesia de Santo Domingo, que se inicia a las 6 de la tarde. Francisco José Jiménez Molina, animador de fe de los Scouts Católicos de Granada, nos cuenta el significado que para ellos tiene esta luz traída desde Belén.
Todo es importante lo que nos acompaña en nuestras vidas, ¿no? Entonces, poder traer desde Belén directamente la luz encendida que nos marca el nacimiento de Jesús, de la gruta de donde nació Jesús, para nosotros es un mensaje de paz, de solidaridad, que más en el tiempo en el que estamos viviendo se necesita en la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, para nosotros, primero es una responsabilidad, ¿no? Poderla mantener encendida, que no se nos apague, para transmitirla, ¿no? Desde esa llama original. Y luego es una satisfacción enorme poderla repartir y que esa alegría, esa ilusión con la que nosotros la recogemos se transmita en cada una de las personas que te llama, que se acerca, que la coge para poderla tener encendida, pues ya no solo en Nochebuena, en la cena de Nochebuena, ¿no?, y que presida la mesa de Navidad, sino pues para tantos y tantos hogares con la que se reparte, enfermos, personas mayores que están solas e incluso que llega a hospitales y a la cárcel, ¿no?
Y hablamos ahora de un año jubilar que acaba de clausurarse ayer en la parroquia de San Gil y Santa Ana. Fue concedido con motivo del centenario fundacional de la Cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad. Don Manuel García Gálvez, que es párroco en San Gil y Santa Ana, nos cuenta cómo han vivido este año jubilar.
Ha sido un año pues intenso, por lo menos en el tema cultural, el tema de celebrativo, litúrgico, donde pues al menos dos veces al mes y en otras ocasiones alguna vez más, pues hemos tenido, además de la celebración de la Eucaristía, adoración eucarística, oración de víspera, y a lo largo del año pues han ido visitándonos pues personas particulares, creyentes particulares, para recibir la gracia del jubileo, de la indulgencia, y también instituciones, algunas instituciones políticas, también alguna institución militar, y sobre todo pues en las hermandades y cofradías de Semana Santa de Granada y también algunas hermandades de gloria de nuestra ciudad de Granada. Y ciertamente yo siempre lo vivo como un momento de gracia, porque el Espíritu Santo se derrama, lo derrama el Señor por donde Él lo estima conveniente, y estoy convencido que a muchas personas pues le ha hecho bien. No han sido actos celebrativos pues multitudinarios por la realidad de la parroquia, pero ciertamente han sido momentos de fe, momentos vividos, y que creo que la experiencia que tenemos, tanto el compañero José Gabriel como yo, pues han sido momentos de fe y de celebración de la fe, pues con el trasfondo del centenario de nuestra hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario.
Precisamente estamos a las puertas de un nuevo año jubilar en 2025, este para toda la Iglesia Universal. Con el decreto firmado esta semana, el arzobispo comunicaba la fecha en que se iniciará en la diócesis. El 29 de diciembre a las 12:30 del mediodía en la Iglesia del Sagrario y desde allí en peregrinación hasta la Catedral para celebrar la Eucaristía, en el día en el que también celebramos la Sagrada Familia. La Catedral y la Iglesia del Sagrario son dos de los templos jubilares, junto con las Basílicas de las Angustias y San Juan de Dios, la Parroquia Sagrada Familia en Granada y los Santuarios de la Virgen de la Cabeza en Motril y del Cristo del Paño en Moclín, así como el Monasterio de Nuestra Señora del Espino en Chauchina. El párroco de San Gil y Santa Ana, don Manuel García Gálvez, después de haber vivido ese año jubilar que ayer se clausuraba en su parroquia, comparte con nosotros un mensaje sobre otro año de gracias que está a punto de comenzar.
Bueno, yo pienso que algo que es esencial y que indudablemente la bula de convocatoria del Papa Francisco del próximo año jubilar, que en Roma comienza el 25 de diciembre, pero en el resto de las diócesis del mundo el 29, que coincide con la fiesta de la Sagrada Familia, pues pienso que el que sea además el 29 de diciembre, pues no es una casualidad. La Iglesia, ante todo, debemos ser familia y, como últimamente pues nos ha recordado el sínodo sobre la sinodalidad, pues como familia vamos caminando, vamos peregrinando pues en este camino de fe que estamos haciendo en medio del mundo, donde debemos ser testigos de la esperanza que nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y es el que nos sostiene, el que nos ilumina, el que nos llena de alegría y el que hace posible que seamos testigos del Evangelio, pues en medio de un mundo que indudablemente, con todas sus dificultades, con todos sus contrastes y con tantas situaciones de sufrimiento, necesita testigos de la esperanza y el que como Iglesia, como comunidad, como familia diocesana, comencemos también un nuevo año jubilar, pues sin lugar a dudas un aliento más en esta tarea evangelizadora en la que todos debemos de estar embarcados como creyentes, como cristianos, como comunidad.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y más cosas. Nos trasladamos hasta la Capilla Real, donde este martes a las 7 de la tarde se presenta en la propia capilla el libro La Fuente se hizo historia, dedicado al retablo mayor y otros retablos de este templo que custodia los restos de los reyes católicos. Su capellán mayor, don Manuel Reyes, nos habla de este libro, cuya presentación está abierta a la asistencia de todo el mundo y que contará también con la presencia del arzobispo y del presidente de Unicaja, que financia el volumen.
Bueno, yo creo que es una joya, efectivamente, no el libro sino los retablos. El libro trata de presentárselo y darlo a conocer, pero la joya son los 10 retablos que hay en la Capilla Real, entre los cuales destaca realmente el retablo mayor, al cual se dedica la mayor parte del libro, porque es el más significativo. Estos retablos, que son 10, como digo, pues evolucionan desde el punto de vista artístico, desde el Renacimiento hasta el último barroco, y por lo tanto es una muestra de la evolución de la capilla misma, que tiene su vida propia y que ha ido, digamos, adornándose y ornándose a lo largo de los siglos. Bueno, en el libro se encuentra un estudio sobre lo que son los retablos y luego lo que suelen ser la arquitectura de los retablos, y que es una, digamos, como una especie de estudio general, y luego ya después pues se estudia cada uno de los retablos, especialmente, como he dicho, el retablo mayor, que es el más significativo. De ese pues se analiza una por una todas las imágenes que lo adornan en su composición, en su colorido y también un poco en su significado, porque el retablo mayor tiene su propia orientación, digamos, teológica. Es una especie de catequesis que comienza del Padre Eterno Dios, que en el título se le llama la fuente, efectivamente Dios Padre es la fuente de todo, y sigue después con la encarnación, esa fuente se hizo historia, es decir, bueno, este mundo, y al entrar en este mundo pues ya es tocable, es estudiable, es recordable, y por lo tanto se hace capaz de ser historiada. Y eso es lo que hace luego ya el retablo, contar un poco la historia de Jesucristo y luego de los primeros años de la Iglesia.
Salimos de Granada y nos quedamos en Escúzar, donde esta tarde se bendice de manos del arzobispo un monumento en honor al Señor del Rescate, con motivo de los 200 años de la llegada al pueblo como patrón. Adriano Ruiz es hermano de esta hermandad patronal del Señor del Rescate en Escúzar y nos sitúa en el origen de esta devoción.
Bueno, la devoción al Señor del Rescate viene primeramente por un lienzo que está, vamos a decir, hoy lo custodia la hermandad en la ermita, donde está el Señor del Rescate, que está justo pues en el crucero de la ermita a la izquierda, y viene pues porque a finales, mediados del siglo XIX, se produjo un milagro bajo ese lienzo, esa estampa, porque una niña que se encontraba jugando pues por aquella zona, por la era alta, que entonces no estaba habitada ni tenía construcción urbanística ni nada, pues una niña inválida jugando con las muletas se vio sorprendida por la lluvia y se le apareció el señor que había visto días antes en ese lienzo que esa niña se encontró por aquel sitio, sobre un cuenco de barro roto. Y a partir de ahí pues creció la devoción y el milagro se extendió por la zona, y el arzobispo, el 11 de octubre de 1824, pues permitió que se construyera la ermita que actualmente conocemos, y una imagen de bulto que es la que actualmente se venera en la ermita como patrón.
Después de tanto tiempo, esa devoción continúa hoy.
Muy grande, porque mira, gracias a Dios la ermita dispone, como es muy típico aquí en Granada, de una ventanilla por la cual todos los días se puede ver el Señor del Rescate, porque permanece iluminado todo el día. Entonces, pues siempre durante el día y la tarde y la noche muchos devotos se acercan a rezarle y a ver la imagen. Y luego tenemos dos fiestas principales en el pueblo en torno al Señor. La más principal es la Función, como la llamamos aquí, que la celebramos en agosto. Primitivamente se celebraba en septiembre, a finales de septiembre, porque todo tenía que ver pues con el término de las cosechas, y se pasaron a finales del año 80 a agosto, y el Señor, el penúltimo viernes de agosto, pues baja de la ermita por la mañana a su iglesia parroquial, se tiene la función solemne, que es como el acto principal, no, en la misa, ¿no?, que es como lo principal del día, y después sale en procesión con la Santísima Virgen del Rosario, que es la patrona también, y el domingo posterior a ese viernes, el Señor sube a su ermita, y luego pues hace unos pocos años pues también establecemos la fiesta en Cuaresma del primer viernes de marzo, que es como la devoción, la fiesta principal, ¿no?, de la devoción al Cristo de Rescate, al Cristo de Medinaceli, pues como se celebra en Madrid, como se celebra también en Granada, y también pues lo hemos instaurado aquí en el pueblo y ha tenido mucho fruto, la verdad, la gente ya lo tiene como muy asumido.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Cada año este tercer domingo de Adviento nos invita a la alegría, por eso la tradición litúrgica de la Iglesia se ha conocido este domingo como el Domingo Gaudete. El Evangelio de San Lucas nos presenta a las multitudes sedientas de felicidad que se acercan a Juan el Bautista a preguntarle: ¿qué debemos hacer para alcanzar la felicidad? ¿Qué debemos hacer para encontrar en lo profundo de nuestro corazón el amor de Jesús? Las respuestas de Juan son claras y contundentes. No coinciden nada con las propuestas comerciales que nos llegan en esta Navidad. Primeramente es la donación, la generosidad, el amor. Encontrar la felicidad en el darse al hermano, en el compartir. Su segunda respuesta nos lleva por el camino de la justicia. No cobrar de más y no exigir más. La ambición destruye la hermandad. La justicia construye la paz y la alegría. La respuesta final que nos ofrece San Juan en este pasaje está conectada con la verdad: no engañar, no extorsionar. No se puede vivir con una careta y encontrar la felicidad, pues tarde o temprano acaba por destruirnos la mentira. Cada una de las respuestas que San Juan da a sus oyentes son también respuestas que debemos escuchar, asumir y aplicar cada uno de nosotros. Son indicaciones muy concretas del camino de la alegría, de nuestra conversión y de nuestro acercamiento al Señor. Son la mejor forma de encontrar al Señor, retomar la fraternidad, buscar la verdad y la justicia, construir un mundo de paz.
Terminamos el programa por hoy. Muchas gracias a todos. Sigan la programación aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.